Bueno, y ahora vamos a conversar con Horacio González. Él es sociólogo, docente, ensayista, exdirector de la Biblioteca Nacional, y vuelve a la biblioteca para inaugurar una nueva etapa del sello editorial de la Biblioteca Nacional. Me acuerdo el día que me dijo, Ana, estuve leyendo un texto de Borges, lo volví a leer, un texto que Borges lo había publicado en el diario La Nación, y que lleva por título La muralla de los libros. Horacio me lo mostró el texto, y ahí él le volvió a dar nombre al programa de radio, y nos acompañó durante todos los años que él estuvo en la gestión. Nos acompañó porque cuando nos quedamos sin aire, estuvimos en FM Palermo, fue él el que dijo, Ana, el programa tiene que seguir. Es un gusto, un placer enorme volver a conversar con Horacio González. Buen día, Horacio, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes después de tanto tiempo?
Estamos bien contentos de volver a la radio pública y esta vez lo logramos, Horacio, para todo el país.
Bueno, me parece muy bien. Bueno, ¿cómo están atravesando la ciudad vacía, digamos, por hacer el programa, no?
Sí, la ciudad vacía, y es impactante recorrer la ciudad y que esté, por lo menos en los primeros minutos del día, porque cuando estamos llegando todavía es de noche, que va cambiando. Creo que no es tan fuerte el impacto como cuando uno se va y sigue estando esa ciudad vacía, ¿no? Cuando se va de la radio. Estaba leyendo los otros días la contratapa de Página 12 que escribiste sobre el domingo viralizado, recién comenzaba el tema de la cuarentena, y escribiste, tocan la puerta de casa, atiendo, y una mujer te dice...
Sí, todavía no imaginamos que tenía proporciones más desafiantes esta cuarentena, ¿no?
Es verdad.
Desafiantes en el sentido que nos cambia la noción de tiempo, de espacio, de ciudad, de vida en común, y al mismo tiempo sabemos que es un drama colectivo de alcances mundiales, y bueno, eso entraña muchos desafíos para ser pensado, ¿no?
Horacio González, Gastón Francés te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hace unos días está circulando una polémica en torno a qué va a cambiar el papel del capitalismo. Slavoj Žižek, por un lado, Judith Butler. Pero Attilio Borón, por ejemplo, decía que él no estaba tan de acuerdo. ¿Cómo estás viendo ese análisis que se hace sobre qué puede afectar a un sistema tan, tan complejo como el capitalista?
Bueno, precisamente el hecho de que la pandemia, un nombre científico sostenido por la Organización Mundial de la Salud, sea usado en relación a la escala en que está el capitalismo, que es la escala de su universalización, digamos, en principio me parece una discusión muy interesante. Se suelen citar las opiniones de Butler o de Žižek, de este filósofo coreano que adquirió una repentina notoriedad que enseña en la Universidad de Berlín, y se citan menos los debates que se están dando acá en la Argentina de jóvenes filósofos muy interesantes, a veces mucho más que todos los que mencionaste vos. De una manera o de otra, me parece que la humanidad no va a salir indemne de esto, y digo la humanidad porque también es otro concepto de escala. Claro. Cuya capacidad de abarcar en un todo lo que ocurre a millones de personas y en distintos lugares, a distintos horarios, en distintos países, y con problemas semejantes que son enigmas que no pueden resolverse fácilmente, me parece que el mundo no tiene que salir de la misma manera. Pero en las medidas que toman todos los gobiernos, que son más o menos parecidas, si no son gobiernos totalmente indefinibles desde el punto de vista de su sensibilidad, como el de Brasil, por ejemplo, o el de Estados Unidos, las medidas son más o menos parecidas. Aislamiento, asociación con momentos que atravesó la humanidad en el pasado, pero no a la escala de la globalización como es este, y medidas solidaristas y recomendaciones desde el punto de vista del cuidado mutuo, que están muy bien planteadas, pero que al mismo tiempo tienen momentos decepción dentro de la decepción, como lo que ocurrió ayer en todo el país respecto al cobro de los bancos, que parecía, y de hecho vulneraba la cuarentena. Sí. Eso implica no una discusión sobre a quién otorgarle la responsabilidad, eso sí puede hacerse y lo harán los gobiernos, pero en el fondo es una discusión sobre lo difícil que es la situación que estamos viviendo. El reverso de las medidas de cuidado mutuo es el miedo, la angustia, la posible previsión de que en el encierro doméstico pueda haber más violencia, o otros dicen más amor.
Sí.
Ahí, es un momento de profunda incerteza, digamos, ¿no?
Horacio, ahí se presenta también, estás hablando del enclaustro, y digo, hay un dilema moral, ¿no? Porque estamos pensando en las consecuencias políticas, hay también temas, digamos, morales, el comportamiento de los medios de comunicación también es otro tema, las derivaciones colectivas, ¿no? Y pienso también que hay un tema que es el tema de la pérdida de los lazos afectivos, y es un tema fuerte también.
Bueno, eso está por verse cómo va a resultar a lo largo de estas jornadas, y cuando esto termine, cómo va a reponerse un tipo de vida urbana, por ejemplo, que es un elemento sustancial de nuestros desplazamientos, de nuestros contactos, relaciones y conversaciones. Hay una cuestión que en la cual todo el mundo está pensando, que es que este aislamiento está produciendo el deseo de la producción de vínculos a través de tecnologías. Bueno, ¿qué va a quedar o no de eso? ¿Cómo se realizarán las futuras relaciones de trabajo? ¿Cómo se realizarán los actos de gobierno? Entonces hay una antigua discusión, bueno, no es una discusión milenaria, pues una discusión del mundo moderno, qué papel jugarán las tecnologías, claro. Qué papel jugará la vigilancia, qué papel jugará el control que realizan las grandes empresas de acumulación de datos respecto a lo que es un individuo, respecto a lo que son los grupos humanos. Entonces, si por un lado es posible que las tecnologías conocidas de intervinculación entre personas, que es fundamentalmente Google, Internet, qué papel van a jugar, el papel que están jugando ahora es muy importante. La televisión misma, que es un sistema tecnológico menos moderno, digamos, de los años 50 o 40, está jugando hoy un gran papel por una mayor audiencia, y que podemos ligarla incluso a ser un auxiliar de la recomendación de quedarse en casa, que es una consigna extraña, ¿no? En una compañía notoria de telefónica, antes de que establezca la llamada, dice quédate en casa, te comunicamos. Uh-huh. Bueno, todo eso origina una gran pregunta, que es que si las grandes ciudades y las naciones y la vida que parecía que se desarrollaba espontáneamente en relación a que no peligraba el vínculo que establecen las personas entre sí, ahora sí hay más hipótesis de peligro, ¿qué papel jugará la tecnología en sustitución de esos vínculos? Y si la tecnología puede efectivamente sustituirlos de la misma manera que los vínculos cuando se realizan en forma espontánea, masiva, incluso caótica, con las muchedumbres circulando por las grandes ciudades. Entonces las grandes preguntas son si corre peligro la libertad, y si corre peligro, si se puede sustituir por otras formas de libertad, si corre peligro la igualdad, uh-huh. si esto puede originar nuevas medidas donde las notorias igualdades sociales que hay en el mundo se van a acentuar, o si hay movimientos sociales que resurjan en torno a que las lógicas de reproducción del capitalismo sean o menos salvajes o simplemente sean reemplazadas por otra forma de producción económica, lo cual lleva a pensar en los indicios que ya hay de estos debates. De estos debates, por ejemplo, los industriales que piden ya la reapertura de las fuentes de trabajo, y un estilo de enunciación, digamos, de la presidencia, que privilegió la salud por sobre la economía. Otra pregunta, entonces, junto a la pregunta de cómo va a ser la libertad, cómo va a ser la producción de la subsistencia. Eso también, esas dos preguntas solo nos indican la gravedad del momento por lo que estamos atravesando. Y lógicamente va a ser mucho más justo para todos que la producción piense sobre sí misma y se haga de otra manera, y eso, en eso las tecnologías pueden ayudar mucho, y que la libertad frente a las tecnologías también se recuperen y se acentúen para que no haya forma sustituta de la libertad a través de la tecnología. Ahora, y una tercera cuestión que tiene también mucha gravedad es que estas medidas de precaución, de cuidado y que están promovidas por todos los gobiernos de aislamiento, no se conviertan en superpoderes de los gobiernos, claro, que terminen cercenando formas de desplazamiento y también de libertad, que ya en forma muy minúscula y preocupante ocurrieron con medidas hoy totalmente justificables, pero que las quienes las cumplen, personal policial, militar, etcétera, en este país y en todos los países, sean motivo de excesos que terminen haciendo que medidas que son totalmente aceptables y tolerables hoy se conviertan en un horizonte inadmisible de militarización de las ciudades, las naciones y la humanidad incluso. Entonces estamos ante riesgos. Por suerte hoy hay un gobierno de firme convicciones democráticas, pero hay que hacerse esa pregunta porque no todos los gobiernos son así y no todas las situaciones son situaciones fijas que están puestas en términos de una medida rigurosa tomada por personas sensatas. Puede ocurrir lo contrario. Brasil es un ejemplo. Entonces la humanidad está hoy en riesgo por un, como dijo el presidente, un pequeño bichito.
Claro. Sí. Ahora, Horacio, vos sabés que Ana da Costa está llevando adelante, gracias a este anverso de las tecnologías, una forma de que la Biblioteca Nacional continúe estando presente y que se acerque a sus lectores. Ahí tienen la gente de la Biblioteca Nacional su Diario de la Peste. Desde el Diario de la Peste te pregunto entonces, ¿cómo lo estás llevando vos? ¿Cómo es tu encierro?
Bueno, su encierro, que se trata de las condiciones que se han puesto, sobre todo en mi caso, que soy una persona ya catalogada, como se catalogan libros, todas catalogadas, yo soy persona de riesgo, o sea, que trato de no preocupar a mis amigos dándole la mano. No salgo a la calle y tengo toda la...
¿Lees? ¿Escribís?
Estoy leyendo, sí, leyendo, no más que antes, ni menos, leo libros que tenía pendientes, pero también estoy atento con cierto asombro, digamos, a todo lo que está pasando, que tiene características que originan preocupación, como te dije, también el miedo, que es un...
¿Sabes qué? Te quería preguntar de eso, sobre el miedo.
Es una característica habitual de todas las vidas. La verdad, uno no vive sin miedo nunca. Pero que está hoy en primer plano de la capacidad de detectarlo en uno mismo y la capacidad de verlo en los demás también. Por ejemplo, lo que pasó ayer es un típico producto del miedo, ¿no?
Hablabas recién de los superpoderes, ¿no? Y justamente el miedo es un poder con mucha fuerza, ¿no? Para modificar las conductas sociales. Lo quiero vincular con el tema de la discriminación, que es otro también de los temas que aparecen con todo esto, ¿no?
Bueno, la cuarentena no dejó afuera de sí misma de ninguno de los problemas que existían, todos los problemas vinculados a la desigual distribución de los recursos y que se traduce en general en un elenco muy claro de palabras: vulnerabilidad, pobreza, marginalidad, las vidas desnudas, sobre todo la enorme cantidad de personas en todo el mundo, son millones y millones que no tienen los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades. Ahí la cuarentena pegó de una manera muy dramática. Lo mismo pasa con el conurbano en Argentina, y es asombroso y quejable que las organizaciones sociales, que son muy preparadas para afrontar esta situación, y la misma gente, no solo la que participa de esas organizaciones como militantes, sino la enorme convivencialidad dramática que hay en el conurbano, está siguiendo la cuarentena, ahí sí con lazos de solidaridad muy fuerte, pero también su reverso es fórmulas latentes de violencia que esperemos que no se manifiesten, porque eso exige la solidaridad más profunda. En la ciudad de Buenos Aires eso también ocurre, pero ocurre entremezclado con formas latentes de violencia también, que es la que se señala cuando vemos los médicos que tienen una mayor cantidad de riesgos cuando actúan en su profesión y vuelven a sus casas y son
discriminados muchos casos,
que aplaudidos por algunos y vituperados por otros, de modo que las personas se convierten en personas que son transmisoras de solidaridad y de su contrario también, es decir, son señaladas como están untadas, digamos, yo digo, pues una palabra de una gran novela del siglo XIX, Los novios, que trata el tema de la peste en Milán en siglos anteriores, ¿no? Los untables, ¿no? Los que están untados, untables, que están untados de la capacidad de transmitir o amor o riesgo. De modo que, por eso te decía antes que es un momento en que la humanidad está desdoblando en un conjunto de valores sublimes, digamos, el amor, la solidaridad, el empeño de trabajar y vivir juntos, en su contrario también. Por eso es un momento muy riesgoso, el miedo, la capacidad de ser contaminado por otro, la distancia. Bueno, eso origina la pregunta de cómo saldremos de esta situación, y es posible que se deba salir y se tenga que salir con una gran meditación sobre cómo va a ser la producción de bienes y cómo va a ser la convivencia en común, y eso no es solo una pregunta económica, sino también filosófica. En ese sentido, como pronunciaron la palabra la biblioteca y diario de la peste, me parece que también la pregunta es cuál va a ser el destino de instituciones tan clásicas y milenarias como las bibliotecas, y en esa pregunta se juega también su existencia. Tienen que cumplir un papel también basado en la preservación de las condiciones de lectura, pues son también parte de las condiciones de la libertad de lectura. Y como el diario de la peste es un diario clásico de esta cuestión, escrito por default, ¿no? Sobre la peste en Londres en 1600, aunque escrito en el siglo XVII, creo. Es un diario muy interesante porque va anotando casi día por día cómo se va produciendo la alarma. Primero un caso, después dos, después mil. La reproducción, como hoy se dice, es una palabra que siempre existió para los economistas y los matemáticos, pero hoy la pronuncia todo el mundo, que es lo exponencial. La exponencial supone entonces que un pequeño dato, una pequeña cuestión, algo minúsculo, infinitesimal, el bichito, como dijo el presidente, de repente en forma exponencial abarca a todo el mundo bajo la forma de un peligro incontrolable. Entonces, ahí me parece que las formas del Estado, de la cual las bibliotecas forman parte, las bibliotecas nacionales, sobre todo, que son antiguas instituciones, por lo menos que son nacionales desde el siglo XVIII y XIX sobre todo, y los principios del siglo XX, donde tuvieron una gran vigencia por el estilo de lectura presencial, pero no era una palabra necesaria porque todas las lecturas se hacían en presencia, no a través de tecnologías que después originaron la palabra lectura remota. Bueno, a mí me parece que también el libro, como instrumento central de la civilización, está en ese horizonte de riesgos. Seguirán existiendo, por ejemplo, hoy la caída de la lectura a través de la compra de libros es o sea, 100%, digamos, las librerías no trabajan, ahora las bibliotecas también están cerradas por efecto de la cuarentena. La cuestión es cuando vuelvan, pues no se va a producir como se producen los bancos, la vuelta de la aglomeración que vulnera de algún modo la cuarentena, porque la gente precisa obviamente subsistir y los bancos tienen el salario o la jubilación que les pagan. La cuestión sería que piensen como creo que están pensando ustedes, eso me parece magnífico, un papel que no permita que cualquiera que suponga que falle su criterio de biblioteca la sustituya globalmente y súbitamente por un tipo de lectura remota. Por eso ya no es una biblioteca, es un servicio de técnico de digitalización. Y las bibliotecas podrían ser dirigidas por ingenieros informáticos. Entonces, eso hay que evitarlo, ¿no? Pues hay que evitarlo con la recreación del papel presencial, para decirlo como se debe decir ahora, de la biblioteca. Pero esa palabra a mí no me gusta, porque supone que la lectura remota, que tiene su sustento en nuevas tecnologías que en general están controladas por las grandes corporaciones tecnológicas, no sean las que se hagan cargo de las bibliotecas, desde la pequeña biblioteca de barrio hasta la Biblioteca Nacional, ¿sí?
Es verdad, hay muchos temas para hablar con Horacio González. Iba a inaugurar la Feria del Libro. Sí, tenemos muy poco tiempo de la editorial.
Por siempre.
De la editorial de la Biblioteca Nacional. Ya vamos a volver a conversar, bueno, sobre las publicaciones.
Una cosa, sí, rápida, que se haya en esta situación de excepcionalidad, que se haya suspendido la Feria del Libro, también es una novedad que
histórica,
¿no?
Sí.
Algo tranquilo. Bueno, tiene que volver la Feria del Libro también, ¿no? Y todo esto sea el tema del que estuvimos hablando. ¿Cómo volverán las cosas cotidianas que conocimos y no estaban en peligro y ahora tienen que volver bajo condiciones que indiquen que se registró esta novedad de riesgo que vivió la humanidad, ¿no?
Gracias. Pensaba... por ayudarnos a pensar, Horacio.
Sí. Bueno, gracias a ustedes. Sí. La verdad que para mí la Biblioteca Nacional siempre fue, siempre fui cuando era estudiante. Después me imaginé que sería el director y ahora espero que vuelva y confío en, como soy amigo de Juan Sasturain, confío en que toda esta situación permita una mucho mejor y más sensible Biblioteca Nacional, y les agradezco este llamado también.
Gracias, Horacio. Y bueno, quiero cerrar con esto. Daniel Santoro, que tanto tiene que ver también con la Biblioteca Nacional, inauguró una muestra a través de Instagram buscando los recursos tecnológicos. Era una muestra que él iba a abrir en el Palais de Glass. Y ahí compartió su depósito de ideas, donde él escribe en unos cuadernos. 2.000 personas recorrieron a través de Instagram su exposición, su obra de arte. Y ahí hay un cuadro. Uno de los cuadros, hay un grupo de intelectuales en un bar, y ahí está María Moreno, David Viñas y Horacio González. Mira, ¿qué grupo hay? En un bar donde Santoro dice, el bar es un lugar de generosidad simbólica, de donación de tiempo. Gracias por este tiempo, Horacio.
Sí, lo vi y me emocionó mucho. Gracias por recordarlo.
Gracias. Bueno, gracias, un beso grande.
Un gran abrazo para todos ustedes.
Gracias. Hasta luego.